Te abrimos las puertas para llevarte las más recientes novedades de la ciencia y avances científicos. De laboratorio a tu casa, por la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán. Con la pipeta, la ciencia al alcance de tus oídos. Comenzamos.
¿Cómo surgió la vida en la Tierra? ¿Hay vida en otros planetas?
Te invitamos esta tarde en La Pipeta a responder estas y otras interrogantes que se plantea la ciencia
de la astrobiología,
que de acuerdo al portal de internet Lab UNAM es el conjunto de estudios de carácter científico cuyo interés fundamental se centra en el origen, evolución, distribución y destino de la vida en el universo, considerando a la Tierra como dentro del mismo. Los estudios astrobiológicos comprenden investigaciones sobre habitabilidad planetaria y galáctica, formación de estrellas y planetas, vida en ambientes terrestres extremos, así como su potencial de adaptarse a otros planetas, y el origen y evolución de la vida en la Tierra.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa La Pipeta. Les damos la bienvenida a todo nuestro auditorio. Hoy, como todos los miércoles, hemos preparado un tema que esperemos sea de su agrado y que pues le sea asimilable. Y para esto nos acompaña, como siempre, la doctora Erandis Deni. Doctora, bienvenida. Buenas tardes.
Gracias, doctor, y muchas gracias por sintonizar su programa La Pipeta.
Bien, pues vamos a empezar. El tema de hoy es la astrobiología, un tema que yo he mencionado que espero les sea agradable, pero al mismo tiempo habría que decir que es muy novedoso, es un tema muy actual, un tema donde podemos obtener muchos datos que quizás por ningún momento se nos había ocurrido. Y para empezar a hablar de esto, doctora, ¿a qué se refiere exactamente esta ciencia, la astrobiología? ¿Qué estudia? ¿Qué es en sí?
Fíjese, doctor, que la astrobiología surge a partir de los movimientos, mejor dicho, de que el hombre comienza a explorar, en este caso, la Luna, y comienza a interrogarse si puede haber vida en otros planetas o en otras lunas, en otros meteoritos. Y la astrobiología se desprende de la biología, se considera como una ciencia que estudia la vida en el universo, pero no como vida extraterrestre, sino como, por ejemplo, estudia rastros de bacterias o de microorganismos o de compuestos orgánicos que pudieran, en este caso, presentarse en otros asteroides o en meteoritos o en otros planetas, doctor.
Quiere decir, doctora, que entonces en esta ciencia están buscando la posible existencia de otros organismos que también aquí, o sea, que son organismos que están en el planeta Tierra, pero que pudieran también desarrollarse en otro planeta.
Sí, doctor. Pues primero también la astrobiología, doctor, se encarga de evaluar las condiciones de la vida que se dan en la Tierra. Por ejemplo, vamos a ver más adelante que hay organismos que son complejos para que puedan sobrevivir en lugares muy inhóspitos, como en lugares muy calientes o lugares muy fríos. Entonces, la astrobiología, una de las ramas, se encarga de estudiar la vida en lugares inhóspitos de la Tierra. Una vez que comprende cómo puede llevarse a cabo la vida en estos lugares inhóspitos, lo extrapola a cómo pudiera generarse la vida entonces en otros planetas del sistema solar o en otros planetas que están afuera del sistema solar o en otras galaxias.
Quiere decir que entonces puede haber ya datos, doctora, que así como dijo usted, se han extrapolado, se han comparado con condiciones favorables para la vida en otros cuerpos celestes a diferencia de la Tierra.
Sí, doctor. Pues, por ejemplo, más adelante vamos a ver que se ha comprobado que se encuentra en otros planetas evidencia de que hay metano, y nosotros en nuestro planeta Tierra pues sabemos que el metano es un producto de desecho de algunas bacterias. Entonces se pudiera deducir que en estos planetas donde se ha encontrado metano pudiera de alguna manera ser el desecho de algunas bacterias.
Qué interesante, ¿no? Porque, de hecho, esto es un tema importante. Yo creo que el tema de las bacterias, doctora, porque sabemos que las bacterias pueden ser organismos quizás susceptibles para ciertas condiciones, pero al mismo tiempo podemos hablar de que existen algunas de ellas que son muy resistentes, por ejemplo, a temperaturas muy altas o a temperaturas muy bajas, lo que sería lo contrario, o incluso hemos escuchado en ocasiones que existen bacterias o este tipo de microorganismos que son resistentes incluso a la radiación, ¿no? Que la radiación por ende se obtiene pues fuera de nuestro planeta cuando se exponen, por ejemplo, a los rayos del sol o emisiones pues del sol, entonces pudiera ser que se den las condiciones para desarrollarse este tipo de microorganismos, ¿no?
Así es, doctor. Y justamente lo que busca la astrobiología, es decir, esto lo hace diferente a el segundo punto que vamos a abordar, doctor, en cuestión de que no se busca pues ovnis o alienígenas, ¿no?
Y por ejemplo, entonces hay dos áreas, una área o una ciencia, por así decirlo, que se puede encargar del estudio de, habíamos dicho, seres que se han desarrollado en nuestro planeta, pero también existe otra ciencia que se enfoque al estudio de objetos no identificables, por ejemplo, ¿no?
Así es, doctor, y esta parte ya se encarga, se enfoca a lo que se conoce como exobiología. Actualmente esta área, que no es una ciencia como tal, es una disciplina, se encarga de estudiar el origen de la vida fuera de la Tierra. Es decir, ya busca, por ejemplo, evidencia de ovnis o de alienígenas, pues ya civilizaciones enteras, ¿no?
Y pudiéramos decir, doctora, que, por ejemplo, en esta disciplina se tienen datos acerca de que en realidad hay desarrollo de pues objetos que a lo mejor para nosotros son no identificables en condiciones extremas o no se tienen datos sobre esto.
De la exobiología, doctor, sí hay mucha evidencia, pero todavía hay mucha ambigüedad en cuestión de comprobar de si realmente son objetos voladores no identificados o de si pueden ser a lo mejor pues algún tipo de naves no identificadas por otros países que estén orbitando algún territorio, ¿no? Entonces, al respecto todavía no hay evidencia científica concreta. La diferencia con la astrobiología es que esta sí se considera una ciencia porque nos da evidencia pues objetiva en cuestión de si puede haber vida o no en otros planetas o ya sea exoplanetas o incluso cómo es que hay vida en condiciones inhóspitas aquí en la Tierra.
Muy bien, doctora. Y entonces, una vez que ya nos marca la diferencia entre astrobiología y la exobiología y que, según lo que he entendido, no está muy claro si en realidad existen objetos no identificados que puedan desarrollarse en condiciones extremas, entonces, ¿nos pudiera decir qué organismos sí se han desarrollado en condiciones extremas?
Sobre todo en la Tierra, doctor, aquí hay evidencia de organismos del tipo termófilos, que son aquellas bacterias principalmente que sobreviven a temperaturas entre 60 y 80 grados centígrados. Otro tipo de bacterias que se conocen como hipertermófilas, estas pueden vivir en temperaturas aproximadas de 130 grados centígrados. Y se ha comprobado que estas usualmente están pues presentes en lugares, por ejemplo, donde hay pues actividad sísmica, sobre todo un poquito más como aguas termales, como por ejemplo en los azufres en Michoacán, en volcanes como el Paricutín. Se ha recolectado evidencia de que hay bacterias con condiciones favorables para poder coexistir en estos ambientes.
Entonces, ¿sí pudiéramos encontrar estos organismos en otros planetas?
Es la tendencia, doctor, de poder extrapolar que si hay vida en estas condiciones aquí en la Tierra, es posible que pudiera desarrollarse la vida en lugares que tengan esas condiciones de temperatura.
Ok. ¿Y tiene algunos datos, doctora, sobre, por ejemplo, pudiéramos decir vida fuera del planeta? ¿Algunos datos que tengamos ya registrados, algo que esté, pues digamos, comprobado o que esté estudiado por una ciencia como la astrobiología?
Hay varios datos, pero no son contundentes. Hay evidencia científica, por ejemplo, de que puede haber agua en otros satélites o puede haber presencia de algunos compuestos como el tipo carbono, hidrógeno y nitrógeno, pero no hay como tal que se haya encontrado una bacteria como tal, no. Hay misiones que se encargan o se envían a diferentes lugares que puede ser propicia a la vida, se envían para recolectar muestras y traerlas a la Tierra y analizar. Dentro de esta parte, doctor, dentro de los organismos que crecen en condiciones extremas, aparte de los que mencionamos, de los termófilos y de los hipertermófilos, están los criófilos, que son bacterias que crecen a temperaturas muy bajas y se han encontrado que crecen o sobreviven y se reproducen sin problema, por ejemplo, en iceberg. Otro tipo de bacterias, doctor, serían, por ejemplo, los alcalófilos. Estos crecen a pHs muy básicos, superiores a 9. Otro tipo de organismos son los acidófilos, que crecen a un pH muy ácido, menor a 3. Y otro tipo de bacterias son los halófilos, que crecen en concentraciones elevadas de cloruro de sodio, superiores a 2 molar.
Muy bien, pues entonces hay una amplia gama de microorganismos, ¿no?, que se han desarrollado en condiciones extremas. Yo, por ejemplo, me atrevería a pensar que si eso sucede aquí en el planeta Tierra, bajo condiciones extremas, insisto, pues yo pensaría que debe haber algún astro donde también se desarrollen estas condiciones y puedan crecer estos microorganismos, ¿no? Y eso es, yo creo que este es un punto importante porque, pues ahorita que estamos tocando el tema, podemos decir que las bacterias, pues son microorganismos, pero tienen ciertas moléculas que, pues, se pudieran compartir hasta cierto punto con otros organismos superiores, es decir, el ADN, ¿no? El ADN de las bacterias puede contener ciertas regiones que pueden ser homólogas o podríamos decir muy parecidas a las de otros organismos, ¿no? Entonces eso significa que si la vida es posible en otros astros, pues en microorganismos esto pudiera dar en algún momento un punto de evolución para que se desarrollen otros microorganismos, ¿no? Yo pensaría esto, doctora, pero no sé cuál es su postura, cuál es su punto de vista respecto a esto.
Sí, doctor, de hecho, lo que se busca justamente en la astrobiología es, a partir de evidencia que se va encontrando, es ir armando el rompecabezas que nos pueda permitir ver cómo está el panorama, que pueda propiciar en este caso la vida fuera del planeta Tierra. Y al respecto, doctor, principalmente se buscan, pues ahora sí que los elementos, o mejor dicho, compuestos orgánicos que aquí en la Tierra propician la vida, como carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Y como le mencionaba, doctor, sí se ha encontrado evidencia de carbono, de hidrógeno y de nitrógeno en otros lugares fuera de la Tierra, pero no como tal de oxígeno.
Y digamos que no pudieran desarrollarse estos microorganismos si no hay oxígeno.
No necesariamente, doctor, porque hay condiciones aquí en la Tierra misma donde, por ejemplo, puede haber baja cantidad o proporción de oxígeno y aún así ha sobrevivido en este caso bacterias. Entonces, no necesariamente el oxígeno es sinónimo de que no va a haber vida, por lo menos de bacterias, no es un requisito como tal.
Sí, quizás ahí habría que aclarar, ¿verdad?, que en cuanto a microorganismos o seres unicelulares como las bacterias, posiblemente sí se desarrollen bajo condiciones anaerobias, ¿verdad?, es decir, sin oxígeno. Quizás algunos organismos ya superiores es más complicado, ¿no? Ahí sí es algo, pues, difícil, o que al menos nosotros no podemos aseverar que se dé el desarrollo de organismos superiores o pluricelulares sin oxígeno. Pero bueno, entonces todas estas condiciones nos hablan de que es posible el desarrollo de vida. Entonces, hace un momento mencionábamos que existen planetas, creo que si no entendí mal, mencionó, por ejemplo, en satélites o exoplanetas, es decir, diferentes cuerpos, ¿no, doctora? Entonces, si existe toda una gama de cuerpos celestes, por así decirlo, más de en algunos de ellos se pueden ofrecer estas condiciones, ¿no?
Sí, doctor, y de hecho hay mucho por explorar. En astrobiología consideran que han explorado menos del 0.05%, entonces todavía basta un mundo, pues, un universo por seguir explorando.
Sí, pues de hecho, yo creo que por eso el nombre, ¿no?, de universo, porque quizás no hemos explorado nada de ese universo. Bueno, pues un punto muy importante este último también, doctora. Pero bueno, ¿le parece si por cuestión de tiempo hacemos un corte informativo, doctora, y después continuamos discutiendo quizás sobre otros datos históricos, sobre la posible vida en algunos planetas más cercanos a nosotros como Marte?
De acuerdo, doctor.
Perfecto, entonces hacemos un corte informativo y después de esto continuamos.
En los laboratorios existen gran cantidades de pipetas. Pipeta aforada, pipeta graduada, pipeta Pasteur, pipeta de transferencia. Pero la única pipeta capaz de explicarte de forma sencilla y amena la ciencia está en el 107.9 FM. Regresamos. La ciencia a través de la frecuencia universitaria. La pipeta. Continuamos.
Continuamos en su programa La Pipeta. Estamos conversando sobre astrobiología con la doctora Erandis Deni, un tema muy interesante. Digamos que es un tema muy novedoso porque tenemos muchos datos que en realidad nunca pensaríamos que pudieran darnos esas pautas tan sorprendentes, ¿no? Son datos sorprendentes. Y en este sentido, la doctora ya nos ha explicado un poco sobre la astrobiología, la exobiología y en qué condiciones se pueden desarrollar ciertos microorganismos, digamos condiciones extremas, ¿no? Y en este mismo sentido, doctora, pues para seguir en este mismo tenor, ¿qué es la esencia de la astrobiología? En específico, ¿qué estudia ya de manera profunda la astrobiología?
Fíjese, doctor, que en particular la astrobiología se encarga de evaluar el desarrollo de biosferas diferentes a la Tierra, obviamente lunas en algunos planetas y obviamente con sondas ya especializadas pues fuera del sistema solar. Entonces buscan biosferas que pueden ser, por ejemplo, restos de bacterias o restos incluso de minerales que pueden darnos evidencia de que hubo o hay vida. Otra parte que estudia la astrobiología, doctor, es el origen y la evolución de la vida en la Tierra. ¿Por qué razón, doctor? Porque conociendo y entendiendo cómo se dio el origen de la vida aquí en la Tierra, podemos extrapolarlo o compararlo, por ejemplo, con algunos exoplanetas o algunas lunas que pudieran tener condiciones similares a cuando aquí en la Tierra comenzó la vida. Y bueno, otro punto es, así como estudia el origen y la evolución de la vida en la Tierra, también busca estudiar estos mismos puntos, pero fuera de la Tierra, obviamente, y busca también restos de compuestos orgánicos en todo el espacio, es decir, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, así como la posibilidad de qué tan habitable puede ser Marte, o puede ser Venus, o puede ser la Luna, o algunos otros planetas.
Doctora, entonces tocando este punto, yo creo que podríamos entonces decir que la astrobiología tiene distintos puntos en los que se especializa, pero no solamente en cuerpos celestes ajenos al cuerpo celeste en donde estamos nosotros viviendo y desarrollándonos, ¿no? O sea, que también lo hace en este planeta, si es que así lo he entendido. Y en ese sentido, entonces, debe haber una gran cantidad de disciplinas que le ayuden, ¿no?, a la astrobiología, porque si están estudiándose, por ejemplo, distintas biosferas, distintas condiciones para el desarrollo de vida, planetas o exoplanetas en los que se pueda dar la vida, tiene que haber muchas ramas, ¿no?, que le atribuyen a cierta información, me imagino.
Sí, doctor, de hecho, entre las principales disciplinas que se enfocan o que se pueden derivar a astrobiología está la física, están los químicos también, los astrónomos, los biólogos moleculares, los estudiosos de la ecología también y los geólogos. Pueden derivar en la subrama, en este caso, de la astrobiología. Y aquí en México, doctor, prácticamente los investigadores que se especializan más en astrobiología están en la UNAM y en la Universidad de Guanajuato.
Ok, entonces son dos universidades donde hay aportaciones para esta ciencia. Pues un dato interesante, ¿no?, por aquellos que en algún momento pudieran interesarse en astrobiología. Y bueno, otra cosa que yo tengo, una inquietud que tengo sobre este tema, doctora. Ya hay ciertos datos históricos e incluso no tan históricos, a lo mejor recientes, que tengan evidencia de que hay vida fuera de nuestro planeta.
Fíjese, doctor, que es una pregunta que a lo largo de la historia se ha hecho el hombre. En particular, se conoce de datos históricos ya palpables que Johannes Kepler, él fue un científico que calculó cómo giraban los planetas alrededor del Sol con ecuaciones, deduce cómo, por ejemplo, gira Marte alrededor del Sol, o deduce cómo gira Venus, o cómo gira Saturno o Júpiter. Y él, que era un científico respetado para su tiempo, él deducía que en Marte o en otros planetas, como por ejemplo Venus, pudo haber vida o podría haber vida. Entonces él ya como científico deducía que se pudiera dar pues las condiciones para la vida. Y a principios del siglo XIX, doctor, otro astrónomo que se conoce como Loewe, él afirmaba, a través de observaciones que hacía con telescopio, que en Marte había un tipo de surcos que observaba a través del telescopio, y él deducía que es porque había una civilización que a través de los surcos, como si fueran un tipo de canal, pues ahora sí que transportaban agua. Años más tarde, ya con el desarrollo de los telescopios electrónicos, se comprueba que no son en ese caso canales de agua, como deducía este astrónomo, sino que en sí son pues así grietas, en este caso, que se han ido erosionando en la superficie de Marte, doctor. Por lo tanto, se deduce que este astrónomo pues estaba equivocado, ¿no?, de que era una civilización.
Ok, doctora. Y otra cosa que me gustaría preguntarle, ¿ha existido alguna misión hacia fuera de nuestro planeta en donde se recoja evidencia de estos datos sobre, por ejemplo, vida en Marte?
Fíjese, doctor, que Marte es como de los planetas que tienen más el foco de los investigadores, en este caso de astrobiología. ¿Por qué razón, doctor? Primero, porque pues Marte está más próximo, en este caso, a la Tierra y nos permite enviar con mayor frecuencia misiones a este planeta. ¿Qué se ha comprobado de Marte, doctor? Marte tiene una atmósfera de dióxido de carbono, es muy rico en dióxido de carbono, a diferencia de la Tierra, que es de ozono, nuestra capa, ¿no? En este caso. Se ha estudiado también otro dato interesante, doctor, en el cual, por el proyecto Vikingo, se ha encontrado evidencia de que hay restos de metano. Entonces, al haber restos de metano, se puede deducir que pudo haber vida en algún momento que generó este tipo de moléculas de metano. Por el proyecto Vikingo también se estudió si puede desarrollarse la fotosíntesis en Marte, para la cual el resultado fue negativo. Y lo que sí se logró detectar, doctor, en Marte es que hay minerales o presencia de minerales que cuando hay agua se forman este tipo de desechos. Por lo tanto, sí se ha comprobado por este proyecto de Vikingo que pudo haber tanto presencia de agua como presencia de metano.
Muy bien, doctora, pero exactamente yo creo que nos hace falta que nos aterrices un poco más sobre el proyecto Vikingo. ¿Se refiere exactamente a misiones? Porque hace un momento yo quise saber si en estas misiones se habían traído algo de información, pero ¿sí se refiere a eso?
Sí, doctor. Dentro de las misiones está el proyecto Vikingo. El proyecto Vikingo se encargaba justamente de evaluar si había vida en Marte. Evaluaba también si era posible la fotosíntesis en Marte y detectar gases de desecho. De estas pruebas que realizó, pues no encontró como tal microbios o microorganismos con vida, tampoco es posible la fotosíntesis en Marte, pero sí encontró desechos de algunos gases como el metano y encontró también minerales que se forman solamente cuando hay presencia de agua. Otra misión, doctor, que se dirigió a Marte es la misión Phoenix, y esta misión Phoenix encontró que en Marte hay perclorato en el suelo. Por lo tanto, se deduce que como hay perclorato en el suelo, interfiere con la detección de, en este caso, de las ondas que se están enviando para detectar otros compuestos orgánicos, como del tipo de nitrógeno particularmente. Y otro dato interesantísimo, doctor, por lo cual Marte sigue siendo como el planeta prioritario para estudiar si hay vida todavía, es porque tiene cierta similitud entre la Tierra respecto a la evolución geológica que ha sufrido Marte. Se compara muchísimo a cómo ha evolucionado también la Tierra en este tiempo. Por lo tanto, se sigue buscando como un tipo de referencia de hacia dónde puede ir la Tierra en años posteriores.
Muy bien, aunque yo creo que ahí también habría que preguntarnos si esa comparación que podemos hacer entre Marte y nuestro planeta, cuanto a su evolución, no es porque quizás es el planeta que más podemos, o de los planetas que más podemos estudiar por mayor cercanía o respecto a otros, ¿no? Por ejemplo, no sé, Saturno o algún otro planeta que ya está más lejos. Entonces eso nos da más información, ¿no? Y quizás por eso también podemos hacer esa comparación, ¿no?
Sí, de hecho, a lo largo de la historia, doctor, se han enviado misiones y se ha descubierto que no hay vida en Marte, regresan las misiones o mandan la información y pues los astrónomos o los astrobiólogos se decepcionan y pausan, ¿no?, proyectos de enviar más misiones, hasta que se descubre nueva evidencia y vuelven a enviar nuevas misiones. Actualmente hay una misión que se llama Perseverance, y esta misión lo que hace es llevar cápsulas dentro del cuadrúptero, que así se le llama, es como un tipo de helicóptero con cuatro patas, como un dron, y lo que lleva es cápsulas para tomar muestras en diferentes puntos de Marte, traerlas a la Tierra y evaluar si hay posibilidad de vida, pero aquí en la Tierra, no en Marte.
Ok, y ahí salió otra duda, doctora, si se han hecho estas misiones con este tipo de equipos que nos mencionas hasta Marte, ¿no podrán hacer eso en algunos otros cuerpos, por ejemplo, en algunos satélites?
Sí, doctor. Es más complicado todavía en los satélites por las condiciones inhóspitas que tienen, sobre todo porque tienen la posibilidad de que choquen meteoritos con mayor facilidad en contraste con Marte. Los estudios que hay respecto a los satélites, doctor, son van enfocados a dos satélites prioritarios: a Europa, que es una luna de Júpiter, y a Titán, que es una luna de Saturno. Son como las lunas más importantes para estudiar si hay vida en esta parte. ¿Qué evidencia hay, doctor? Bueno, respecto a Europa, se ha encontrado que hay evidencia de que hay una capa de hielo que rodea a Europa, la luna de Europa, pero abajo de esta capa, que es de 10 a 30 kilómetros de hielo, se ha comprobado que hay posiblemente agua líquida, lo cual pudiera asemejar o pudiera dar la condición propicia para que haya vida. Es muy complicado poder en este caso penetrar esa capa de hielo, doctor, porque aquí en la Tierra, con las condiciones que tenemos adecuadas, con el equipo adecuado que tenemos, los glaciares que hemos podido perforar son de 4 a 5 kilómetros como máximo. Por lo tanto, si se envía maquinaria a Europa, pues obviamente no se podría perforar en este caso los 10 o los 30 kilómetros para poder tomar evidencia de si hay agua y qué tipo de agua, ¿no? Otro dato interesante, doctor, de Europa es que por aparato de espectrofotometría se ha comprobado que es rico en sales, y principalmente son sales de sulfato de magnesio. Aquí lo interesante es que este tipo de sal de sulfato de magnesio, doctor, es lo que en la Tierra conocemos como sales de Epsom, que son biofertilizantes que ayudan al crecimiento de plantas. Entonces, de cierta manera, se deduce que si Europa es rico en agua y tiene sales de sulfato, pudiera generarse la vida de plantas.
Perfecto, pues sí, entonces quiere decir que hay todavía datos un poco más contundentes, ¿no?, en este tipo de cuerpo, los satélites, ¿sí?, llamado Europa. Respecto a los exoplanetas, ¿se tiene algo, doctora? Algo, digamos, ya un poco resumido, breve, por cuestiones de tiempo, que nos pudieras platicar algo.
De los exoplanetas, doctor, bueno, primero se tiene evidencia de que, al igual que la Tierra, tienen núcleo de hierro y están cubiertos de sílice, al igual que nuestro planeta Tierra, y son ricos en hidrógeno. Por lo tanto, con las condiciones adecuadas, pueden ser potencialmente habitables. Por esa razón, se estudian como un foco importante para, en este caso, para ver si hay vida en otros planetas o en otros lugares. Lamentablemente están muy lejos, están a 4.2 años luz, por lo tanto esta evidencia que se recoge pues es muy escueta todavía. Y por último, doctor, de Titán, que es la luna de Saturno. Esta es una de las lunas más importantes porque resulta ser que en su atmósfera tiene mayoritariamente nitrógeno, al igual que la Tierra. Y a diferencia de la Tierra, que el segundo elemento más importante es el oxígeno, en Titán el segundo componente más importante es el metano. Entonces se puede deducir que a lo mejor pudiera haber condiciones habitables en Titán.
Y con esto, rápidamente, doctora, con estos datos que ya nos has dado, por ejemplo, sobre exoplanetas o satélites, ¿cuál es tu opinión? ¿Sí habrá vida en otros cuerpos o no hay?
Considero, doctor, que en Marte definitivamente pudo haber vida con la evidencia que se muestra. Sin embargo, actualmente considero que por lo menos en la superficie no hay resto de vida. Respecto a las lunas, respecto a Europa o a Titán, por la evidencia que se presenta puede haber vida. Sin embargo, por la lejanía que hay, pues no es como tan fácil poder recolectar evidencia, y mucho menos en los exoplanetas. Entonces considero que fuera de el sistema solar sí pudiera darse las condiciones propicias, por lo menos para bacterias o algún tipo de microorganismo.
Bueno, pues ahí está la opinión, ¿verdad?, de la doctora Deni respecto a estos puntos. Pues, doctora, quisiéramos preguntar muchas más cosas, ¿no?, sobre este tema, que es un tema novedoso, como lo he dicho ya algunas veces. Pero por cuestión de tiempo, pues aquí lo vamos a dejar. Esperemos que esto sirva y ayude, al menos motive a algunas de las personas que escuchan nuestro programa. Y pues ojalá y en otra ocasión volvamos a retomar algunos aspectos relevantes respecto a la astrobiología. Pues muchas gracias, doctora.
Muchas gracias a ustedes por sintonizarnos en su programa La Pipeta. Muchas gracias, doctor Joel.
Así es, un saludo a todo nuestro auditorio. Los esperamos el próximo miércoles en su programa La Pipeta.
Por hoy, cerramos las puertas de nuestro laboratorio, esperando la siguiente emisión para seguir desmenuzando los datos y novedades científicos en La Pipeta. En La Pipeta. Hasta la próxima.